Proverbios 27. Ha habido durante nuestras vidas muchos predicadores famosos que han sacado dinero de la gente por medio de la televisión o de la radio, con promesas falsas de prosperidad, a veces muy tristes, diciéndole a los pobres, solamente manda el dinero y Dios te va a sanar. Y los resultados han estado verdaderamente trágicos. Y por eso a veces nadie quiere decir nada de la prosperidad. Pero aparte de todos los estafadores, realmente hay una doctrina de prosperidad en la Biblia. Y está en nuestro texto de hoy. Aunque no está prometiendo a nadie grandes riquezas. Vimos esto, por ejemplo, en el Salmo 1. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La prosperidad está prometida no por mandar dinero a un predicador que ya está bastante rico, sino por realmente aprender los preceptos de Dios y vivir conforme a ellos. Y la prosperidad aquí no es solamente financiera, sino incluye muchos otros aspectos de la vida. El mismo aparece en la ley de Dios, llegando casi al fin del libro de Deuteronomio, después de hablar mucho del pacto de Dios, dice en Deuteronomio 29:9, guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Es un tema bíblico. Aquí la promesa viene con la fidelidad a los términos del pacto sagrado. Y tampoco está hablando de asuntos financieros exclusivamente. Salomón era un hombre sumamente próspero, y con este libro deseaba comunicar lo que ha aprendido a sus hijos y también bajo la guía del Espíritu Santo a todos los hijos de Dios. Con esto podemos ir al versículo 13. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómele prenda. ¿De qué está hablando? Hemos visto muchas leyes, amonestaciones en contra de fiadores, o como se llama en este país, co-signing. Y en la ley no se pudiera tomar la ropa de un pobre como fianza por un préstamo toda la noche, siendo su ropa tan necesaria para aguantar el frío. Deuteronomio otra vez, 24:12 dice, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Eso era como una garantía del préstamo, su ropa. Sin falta le devolveréis la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Pero aquí en este proverbio, dice que siendo esta persona tan necia, tan falta de conocimiento sobre la mayordomía, que anda como fiador por extraños o por la mujer extraña, que puede ser una prostituta. En este caso, ni tienes que mostrar la misericordia normal, porque es casi seguro que te vas a perder. Es una manera de hablar diciendo, no tenga nada que ver con esa persona. No darle nada, porque no va a salir bien. 14. El que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición será, se le contará. Muy de mañana debemos de estar honrando a Dios, dando gracias a Dios, y no tratando de hablar bien de diferentes hombres. Aun si es su amigo, tienes que tener cuidado en tu entusiasmo por darle elogios. 15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha, diciendo que es casi imposible controlar esa forma de mujer. Hemos tenido eso también antes, pero aunque Salomón era sumamente sabio, se terminó con muchas mujeres. ¿Con qué se casaba? Formando alianzas con otros poderes alrededor de su país. Tenía gran poder, influencias internacionalmente. Pero esto fue un error, un pecado, prohibido por las leyes de Moisés. Y nadie puede justificarlo, pero era algo común en su cultura. A veces hasta los hermanos sigan en el pecado que es el más común del momento. Y aquí estaba enseñando de algunas de las consecuencias de tener estas mujeres en su vida. Se pueden funcionar como una intensa irritación. Otra vez, 15 y 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Bueno, está hablando de una mujer, pero sabemos en su caso tenía muchas mujeres. El problema estaba multiplicado. Salomón entendía cómo manejar muchos negocios, muchos asuntos del reino, del estado, y todos a la vez, seleccionando hombres capacitados para ayudarle y guiándoles en su sabiduría. Pero con estas mujeres no se pudiera. Y si estudias su vida cuidadosamente, puedes ver que estas mujeres eran su ruina. Primero de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que era su primera esposa, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Casi se puede escuchar la escena. Una mujer dijo: ¿para qué no me haces un templo para mí, Dios? Hiciste un ídolo para ella. Y tuvo 600 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Aún con toda su sabiduría, Salomón no pudo manejar estas mujeres exóticas. Eso es algo que deseaba comunicar a sus hijos, esperando que no se caigan en el mismo. 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entrando ya en el tema de la mayordomía prosperada, un hombre puede aprender mucho de sus amigos. Esto si son amigos bien seleccionados. Es que un hombre puede afilar otro hombre. Uno tiene experiencia en un tema, el otro tiene capacidad en otro. Y es más, cuando tienes otros amigos entrenados en la palabra de Dios, esto puede ser un gran gozo, pasando tiempo con ellos. Otra vez 17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Por esto hay razones para las hermanas a animar a sus esposos a venir a la reunión de hombres. No solamente para escuchar un mensaje, sino para hablar con otros hermanos. Yo ya he asistido a una reunión de hombres de diferentes iglesias por más de 20 años. Está en lunes a las 6:30 de la mañana. No tiene que hablar mucho de la diligencia. Solamente los diligentes van a salir a las 6:30 lunes. Y algunos de estos hermanos reúnen también lunes por la noche para orar y continuar ese santo compañerismo. Y cada hombre sale edificado, pero también gozoso de haber contribuido a otros para su crecimiento. 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mire por los intereses de su señor tendrá honra. Está hablando de negocios, de hombres, lo puede aplicar también al ministerio, pero está hablando de su trabajo. Si uno trabaja por otro, o aun si uno tiene su propio negocio, tendrá cierto mayordomía sobre los bienes de otros, por lo menos por un tiempo. Y este capítulo está enseñándonos que hay una mayordomía bien prosperada. Cuando somos diligentes, hemos visto la diligencia muchas veces, cuando estamos prestando atención y siempre aprendiendo para mejorar nuestro trabajo. Hemos visto cómo en la vida de Jacob, cuando trabajaba por su tío, multiplicó sus rebaños en gran manera, porque estaba muy cuidadoso. Vamos a Génesis 30 y 29. Y él respondió, José hablando, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Mire, cuando vino Jacob, su tío vio sus rebaños multiplicando, pero él también tenía hijos, porque sus hijos no pudieran multiplicar los rebaños. Es que no estaban prestando atención. No estaban trabajando con diligencia, estaba fijando en otras cosas, o compartiendo bromas o algo. Y no estaban realmente trabajando en esto. Vino Jacob y todo empezó a cambiar. Jacob entendía la mayordomía prosperada. Y como niño, José, su hijo, observaba esa sabiduría en su padre. Y avanzaba más y más en su vida. Hasta que estaba gobernando sobre todos los tesoros de Egipto. Esto es algo bello. Y es algo que muchos judíos han aprendido a través de los siglos. Y han avanzado mucho económicamente. Pero esa prosperidad aquí puede aplicar también a la familia, a los ministerios, de toda forma. 19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Para realmente avanzar, el hombre tiene que conocer a sí mismo. Las mujeres en la antigüedad no tenían los espejos. No tenían los espejos modernos como nosotros tenemos. Y por eso miraban a sus caras en la reflexión del agua de un estanque. Y los hombres, según ese proverbio, tienen que examinar a ellos mismos mirando a lo que estaba saliendo de sus corazones. O mejor, como dice en el libro de Santiago, comparándose con la santa ley. Si alguien quiere leer en Santiago 1, 22 a 24. Amén, gracias Javier. Los que escuchan a las enseñanzas bíblicas solamente como una forma de entretenimiento o obligación y no pongan casi nada en práctica, no van a avanzar en su mayordomía. Para avanzar, tenemos que observar problemas, manchas en nuestros caracteres, y después intentar cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. Versículo 20. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Esa es una amonestación en contra de la avaricia ilimitada, la codicia, que es una forma de idolatría. Eso no es el objetivo de este capítulo, hablando de la mayordomía, sino lo que podemos aprender aquí es cómo siempre tener lo suficiente. Otra vez 20. El Seol y Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Los ojos de los codiciosos están comparados con la muerte o con el infierno, que jamás están saciados. Hermanos, más de 150,000 personas mueren cada día. Pero la muerte jamás va a decir, está bien, ya estoy saciado. No, jamás. Y tampoco el diablo, viendo la gran mayoría de estas personas llegando a su infierno, no va a decir, está bien, estamos llenos en estas partes. Jamás. Y aun si el diablo pudiera arrastrarte a ti y toda tu familia, no se celebraría por mucho tiempo, sino que inmediatamente buscaría más, que no eran tomando su fe cristiana en serio. 21. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y el hombre la boca del que lo alaba, que está diciendo esto. Evaluando a sí mismo, uno tiene que observar a sí mismo cuando está recibiendo reconocimientos de otro. ¿Te vas a dar la gloria a Dios? ¿Vas a continuar en tu humildad o te vas a llenarte con el orgullo? Si esa es tu postura, a lo mejor Dios no puede darte mucho más. Otra vez 21. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Cuando otros hablan de ti, es una prueba para descubrir de qué madera estás construida. 22. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo, majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Hablando de poniendo uno en el mocajete, la primera palabra que aprendí en español, y ni es español, de la gente indígena. Bueno, no es muy sabio pensar que te puedes mejorar a un necio. Abigail era una mujer bastante inteligente, pero no logró casi nada con su primer esposo. Nabal vivía y se moría como necio. Si tú tienes un hijo ahora que se porta como necio, hay esperanza si tomes cartas en el asunto con urgencia. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la barra de la corrección la alejará de él. Pero si lo dejas, si dejas echar raíces en sus errores, la esperanza puede poco a poco desaparecer. 22. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo, majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Para los que van a avanzar en la mayordomía prosperada, tienen que entender esto haciendo sus decisiones. 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Esto es como Jacob trabajando por su tío. Aquí estamos realmente entrando en la mayordomía prosperada. Está hablando de los rebaños, de la vida de agricultura, pero son principios aplicables a todo negocio, también a la familia y al ministerio. Hay que prestar atención y seguir aprendiendo, hablando con tus amigos si trabajan en el mismo. 23 y 24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Los que conocieron la historia sabían que en muchos casos una familia pudiera tener 3, 4 generaciones y después perdieron todo. Dominio, riquezas, influencia. Muchas veces las riquezas se acaban en la segunda o en la tercera generación de familias formidables. Puede ser que los abuelos estaban muy cuidadosos en su trabajo, en sus relaciones, en cómo se trataban a los clientes, pero pasando los años, los hijos o los nietos tal vez eran un poco consentidos, prestando menos atención, involucrándose en otras cosas, presumiendo que el negocio iba a seguir por sí mismo, y poco a poco el negocio se perdió su reputación. Y hermanos, esto está pasando todo el tiempo. Con muchos ricos, ¿qué está pasando con nosotros? Pero como muchos no estudian los proverbios con cuidado, ni se saben lo que está pasando con su herencia. Y ahora viene la promesa de siempre tener lo suficiente. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Usando tus negocios o tu trabajo como Dios quiere, la abundancia puede siempre continuar. 26. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Usando bien lo que tienes, ahorrando adecuadamente, evitando las deudas no necesarias, puedes aún avanzar en tu mayordomía. Como veremos en el caso de la mujer virtuosa, que viene en pocos capítulos después de este. Está en el 31, estamos en el 27. Y esto era algo que Salomón enseñaba a sus hijos. Y todos los cristianos, los padres cristianos, deben de hacer el mismo. Los judíos tenían tanta experiencia con todo esto por muchas generaciones, que tenían ellos un dicho que dijo: si los padres no instruyen a sus hijos en una buena carrera, entonces están enseñándoles a convertirse en ladrones. Y esto ha pasado. Tristemente esto está pasando en diferentes familias cristianas, en que sus hijos están ya en drogas. Y para intentar satisfacer lo insaciable, andan robando. Último verso, 27. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Yo sé que en otros países, en otras culturas, es normal tener criadas ayudando en la casa. Los que han avanzado pueden dar el ejemplo, o el empleo, perdón, a los que están menos afortunados. Pasa aquí también, pero no tanto. Pero Salomón dice aquí que avanzando en tu conocimiento de la mayordomía prosperada, siempre tendrás lo suficiente. No es una promesa de que todos serán ricos, pero sí es una enseñanza sobre cómo ejercer tu mayordomía con sabiduría sobre lo que tienes, para evitar el estrés y la miseria que puede caer sobre los ignorantes que ni intentan aplicar la sabiduría de Dios a sus vidas actuales. Conclusión. Si es tu deseo, hermano, hermana, ser la persona valiosa en tu trabajo, en tu ministerio, en tu hogar, en tu negocio. Si tú quieres dar un buen ejemplo de la mayordomía para la gloria de tu Dios, en los negocios, en los ministerios, en la familia, puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias que has puesto tanto en este libro de los Proverbios, Señor. Y hemos tenido la capacidad de ver algo de lo que los judíos han empleado ya por siglos, avanzando en diferentes culturas. Ayúdanos a nosotros, Señor, a implementar lo que estamos aprendiendo, a no ser oidores solamente de tu palabra, sino hacedores, para ver los cambios grandes que tú puedes producir en nuestras familias y que duran por generaciones en el futuro. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.